Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
Escuchamos Las Piedras Rodantes a cargo de El Tri, una banda de rock mexicano fundada y liderada por el músico Alejandro Lora. Esta agrupación experimenta con sonidos de rock y blues y llevan activo 5 décadas, en las cuales han vendido 30 millones de discos y han sido nominados a diversos premios.
Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
Hasta 22 llamadas de extorsión telefónica se registran por mes en Colotlán. Suman 9 focos rojos de rabia bovina en la entidad. Jalisco podría ser el primer estado en hacer realidad la paridad de sueldos en México. Evaluarán la validez de estudios de educación superior en esta entidad. Música. No importa si es rector de CUNORTE, padre de familia, esposo o amigo, Uriel Nuño Gutiérrez está decidido a ser la persona cordial y sencilla que siempre ha sido. En el perfil nos compartirá su historia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Colotlán. Esta mañana y en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda en el micrófono Lupita Arceo y les agradezco el favor de su sintonía y también, por supuesto, les comparto el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo, Diego León, Cristian Rosales y Gonzalo Vela. Les recordamos y ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas por si desean comunicarse con nosotros y hacernos llegar algún comentario, alguna sugerencia o también opinar sobre la información que estaremos compartiendo con usted. 992-4233-01800-701-9999. Sin más preámbulo, comenzamos con los detalles de la información. Continúan los intentos de extorsión telefónica en este municipio y Gonzalo Vela nos comparte esta nota y justamente lo que le ha comentado al respecto, pues la policía o la autoridad en este municipio. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Lupita, buenos días a ti y por supuesto también a toda la audiencia. Les comento que las llamadas de extorsión son un tema recurrente en Colotlán. Los reportes que llegan al área de seguridad hacen referencia a que continuamente los extorsionadores utilizan esta forma de delinquir para intentar lograr su cometido, refiere Alejandro Gordiano Pinedo, subdirector operativo y administrativo de la Comisaría de Seguridad Pública en esta ciudad.
El tema del asunto de la extorsión telefónica es un problema recurrente en el municipio de Colotlán y en la región. Se escuchan varias situaciones y denuncias. En días pasados recibimos una capacitación por parte de la Policía Federal respecto al tema de extorsión telefónica y secuestro. Todos nuestros oficiales fueron capacitados y están de alguna manera cimentadas bien los trabajos para poder atender este tipo de situaciones en la comunidad. La intención es que los habitantes de Colotlán, pues de alguna manera sepan que esto es una acción recurrente. Hay días en donde llegan hasta 11, 12 reportes de llamadas de extorsión. Hay días muy tranquilos en donde no se presenta ninguna, pero son como que de repente oleadas que está sucediendo y lo que pedimos a la gente pues es mantenerse alerta.
Los reportes varían en número y en la manera que los delincuentes utilizan para extorsionar. Algunos intentan hacerlo mencionando cargos a tarjetas de crédito, premios o incluso amenazas. El subdirector señaló que no ha habido situaciones de secuestro o gravedad y proporcionó uno de los mecanismos de denuncia.
De repente hay semanas que no sucede nada, pero de repente son oleadas, pero si lo hablamos por mes, sí tenemos más o menos un aproximado, al menos de denuncias al 911, de un aproximado de alrededor hasta 18 o 22 llamadas en el mes. Es verdad que mucha gente no llama, alguna de ellas hasta por vergüenza, por haber caído en la extorsión, pero al final de cuentas sí les pedimos a la ciudadanía que en casos como estos puede comunicarse con nosotros. Nosotros hacemos lo recurrente para hacer las cancelaciones o los bloqueos de sus números de teléfono, pero el ciudadano también puede colaborar y contribuir para que esto vaya disminuyendo llamando al asterisco 088. Es un apartado de la Policía Federal en donde le van a tomar su reporte, le van a preguntar los datos del asunto de la llamada, la manera en cómo intentaron extorsionarlo, y la Policía Federal se da la tarea de dar de baja ese número de teléfono después de una pequeña investigación.
Gordiano Pinedo explicó que posiblemente pueda haber más extorsiones en las que no se denuncia. Invitó a no caer en este tipo de trampas y colgar la llamada lo más pronto posible.
Las personas que llaman pidiendo apoyo no caen en la extorsión. Y comúnmente ninguna pues nos ha tocado que haya caído en una extorsión en realidad como tal, si no te informan. Sabemos de los que han caído en la extorsión, pero prácticamente es la plática por fuera. No, la gente decida no hacer ningún reporte. Y comúnmente lo veo más por un tema de, pues de repente de vergüenza por haber caído en la situación. Pero lamentablemente le decimos a la gente que no es un tema de vergüenza. Hay que denunciar. Sabemos que las llamadas son muy intimidantes, son muy agresivas. Cualquier persona de manera inmediata se puede bloquear. Por eso la recomendación de nosotros es, en cuanto escuches una llamada de extorsión que empiezan a presionarte o a tratarte con palabras ofensivas, colgar de manera inmediata. Si la gente escucha lo que le van a decir, muy seguramente van a terminar cayendo en la trampa sin ningún inconveniente.
Reportar una extorsión telefónica es de suma importancia para dar aviso a la Policía Federal. El entrevistado reiteró en hacerlo al 911 o al asterisco 088 para que el número sea dado de baja. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo. Pues es muy importante mantener la calma, aunque de repente resulte más sencillo decirlo que hacerlo cuando ya se está en este tipo de situaciones, sobre todo porque bien lo decía la autoridad, ¿no? No es que te aborden de la manera más sutil, obviamente te pegan o te asustan porque hablan, bueno, pues de hacerte daño a ti, a tu familia, a tus conocidos, pero aquí están estas opciones que sí han servido, que sí se ha pues evitado que estas situaciones lleguen a donde se le hace peor, que se quede pues más en el susto y hasta en el coraje, ¿por qué no decirlo? Algo que también me parece que ha funcionado es que de repente empieza, hay como temporadas pues o días en los que la mayoría de las personas empezamos a ser abordados o molestados, ¿no? Y de repente a alguien se le ocurre subirlo a las redes y decir, bueno, si te llaman de este número, no contestes. Y eso creo que también les ha funcionado en determinado momento, ¿no? Mantener como esa información o esa línea o ese vínculo, pues, también con el resto de tus conocidos. Y, bueno, pues eso también, insisto, te permite conocer qué está ocurriendo o que en este momento puede que tú vayas a ser sujeto de este tipo de llamadas y también sepas cómo reaccionar o el impacto sea menor al que este tipo de sucesos suele traer consigo, ¿no?
Algo muy importante mencionar, Lupita, como bien tú lo decías, pues todos podemos ser susceptibles, ¿no?, a este tipo de llamadas, pero los niños y los adultos mayores son quienes de repente a lo mejor como que son más fáciles de extorsionar en ese sentido. No estoy generalizando, pero de repente pues sí se puede dar esa situación. Y el funcionario incluso lo decía, hay que tener cuidado con ellos, hay que decirles pues que son llamadas de extorsión, cómo actuar incluso, los números de emergencia, por supuesto, el asterisco 088 es directamente a la Policía Federal y ellos pues les dan una serie de recomendaciones también cuando se habla o en su defecto el 911. Mencionar también que mucho tiene que ver a veces con los contenidos que nosotros mismos publicamos en redes sociales.
Es
decía, esa es una situación frecuente. Ahí tenemos nuestros datos, tenemos incluso fotos de nuestra casa, de nuestro auto, de nuestra familia, etcétera. Y muchas veces de ahí se basan pues estas personas, ¿no?, para delinquir y pues de repente suena lógico, ¿no? Te dicen, tu casa es de color verde y ya sé dónde vives o detalles así que probablemente pues tú lo relacionas y dices, bueno, es cierto. Mencionar aquí que al momento todas las situaciones que han sido denunciadas, ninguna ha terminado en una fatalidad, no han logrado su cometido. Decía el funcionario también, el que haya estas denuncias pues no quiere decir que sean las únicas.
Claro.
Probablemente haya más y no lo estén denunciando a veces por vergüenza, ¿no? Porque caen en la trampa, etcétera. Mencionar que no hay nada por qué avergonzárselo. Los números son pues completamente en este caso anónimos de alguna forma, haces tu reporte ya sea el 911 o el asterisco 088, cualquiera de los dos.
Muy bien, Gonzalo, pues aquí está entonces esta información, hay que mantenernos más que preocupados, ocupados y participar también con la parte que nos corresponde. Muchas gracias por esta información, vamos a hacer un primer corte de estación. Al regresar, suma 9 focos rojos de rabia bovina en la entidad. Jalisco podría ser el primer estado en México en hacer realidad la paridad de sueldos.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 16 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Carmen, Elvira y Eustacio. En 1960 muere el antropólogo mexicano Manuel Gamio, fundador de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana, con sede en la Ciudad de México y realizador de investigaciones de campo en varios puntos del Valle de México. Nace el 2 de marzo de 1883. En 1969 es lanzada al espacio la nave estadounidense Apolo 11, cuyos tripulantes Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins son los primeros seres humanos en pisar la Luna, el 20 de julio de 1969. En 1983 muere el pintor mexicano Pablo O'Higgins, quien forma parte de los fundadores del Salón de la Plástica Mexicana y de la sección de artes plásticas de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Nace el 1 de marzo de 1904.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 64 centavos y se vende 19 pesos con 44 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 54 centavos y se vende a 21 pesos con 81 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Les comparto ahora que Jalisco tiene 10 años sin casos de rabia transmitida a humanos, sin embargo, en 2019, y de acuerdo a datos registrados por la Secretaría de Salud, en la entidad han detectado 9 focos rojos de esta enfermedad en bovinos, y por su vocación ganadera, la región es donde hay algunos de los casos citados, así lo anuncia Daniela Ramos Rubalcaba, coordinadora estatal de zoonosis en Jalisco.
En lo que va del año van 9 focos rábicos y uno es de Colotlán y fue por bovino. Hay una vacuna contra la rabia también para los bovinos. Si nosotros aplicáramos esta vacuna, bueno, pues el riesgo disminuiría considerablemente.
En el primer trimestre de 2018, México sumó 120 casos de rabia paralítica bovina distribuidos en 18 estados del país, siendo Veracruz el estado con mayor incidencia. Las condiciones de la región y las prácticas de sus habitantes son aspectos que favorecen la aparición de casos en la entidad y la región, agregó la coordinadora estatal de zoonosis.
Casos de rabia en bovino hemos tenido, por supuesto que sí. No hemos tenido que se transmitan al ser humano, porque afortunadamente se están haciendo las acciones pertinentes, tanto de SEGARPA como de Secretaría de Salud. Además de que el personal de Secretaría de Salud de la región sanitaria está muy bien capacitado y tiene mucha experiencia en manejar este tipo de situaciones, que hay que recordar que la rabia es mortal.
El derriengue, como también se le conoce, es una enfermedad que se transmite a través del contacto con la saliva de los animales infectados, ya sea por mordedura, por el contacto directo de mucosas o alguna herida en la piel, puntualiza la funcionaria.
Es una región ganadera. Esto hace que los murciélagos se alimenten del ganado. ¿Qué pasa? Que el animal se enferma. Eso es lo que le conocen comúnmente como derriengue. Es rabia. Lo que ocasiona es una parálisis. Si nosotros nos fijamos, siempre tenemos en las manos lesiones. Si trabajamos en campo, todavía es más común. Entonces, al dar de comer, introducen su mano. El último caso de rabia en ser humano en el estado fue en el 2009 y fue por un bovino.
En lo que va del año se han registrado 9 focos de infección, uno de ellos en la zona norte, y los casos podrían continuar, de ahí la importancia de mantenerse informado y participar en las medidas emprendidas para evitar este contagio, concluyó la entrevistada. Y en otro tipo de información, y que por supuesto ahora nos comparte Gonzalo Vela, escucharemos que impulsan una iniciativa para hacer realidad la paridad de sueldos aquí en Jalisco. ¿De qué se trata, Gonzalo? Adelante con esta información.
Muchas gracias, Lupita. Les comento que con bases en una propuesta desarrollada desde hace más de 3 años por académicos de la Universidad de Guadalajara, en donde demuestran que hay una desigualdad en el mercado laboral formal en la entidad, impulsan una iniciativa de ley que termine con la brecha salarial que se vive en Jalisco. Así lo explica Raquel Edith Partida Rocha, profesora investigadora del Departamento de Estudios Socio-Urbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Las mujeres en diferentes sectores productivos, en el sector industrial, en el sector servicios, en el sector agropecuario, en el sector de público, los sectores públicos ganan por de menos que los hombres el 19.6%. Entonces, parecería que esto no es mucha la desigualdad, pero sí es algo que nosotras y nosotros hemos resaltado, que se normaliza las desigualdades y que buscamos nosotros con este tipo de investigaciones y de iniciativas, investigaciones que se vinculen con él, con iniciativas de ley, es precisamente mejorar la cohesión social y la cohesión económica en nuestra entidad.
De aprobarse por el Congreso del Estado, la entidad sería la primera a nivel federal en hacer realidad la paridad de sueldos. Con ello, se beneficiaría no solo a la mujer, sino que habría una mejora en la economía de las familias, señaló la también presidenta de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara.
La iniciativa tiene un aspecto muy concreto. Esto no puede ser así de la noche a la mañana los cambios, ¿no? Lo que se busca es que cada empresa con sus contratos colectivos o en sus relaciones de trabajo incluya una perspectiva de género. ¿Eso qué significa? Que hombres y mujeres en una situación de puesto ganen por igual. Entonces, si tú tienes en un office max, por ejemplo, o en un X negocio, en una papelería, tienes 10 empleados y de estos 10 empleados los que más ganan en los puestos importantes son hombres, pues tienes que regular y buscar que en vez que sean 10 puros varones, también 5 sean mujeres y 5 sean hombres, ¿sí? Y por tener a hacer esa paridad, lo que se busca es ese incentivo de que no paguen uno de los impuestos, y eso les va a ser como muy atractivo.
La académica exhortó a que como sociedad apoyemos este tipo de proyectos, pero sobre todo que comprendamos que no es una lucha de géneros.
Este es un proyecto de cohesión social entre mujeres y hombres. Esto es en el día a día. No se trata de tensionar y en una lucha entre los géneros, porque hay una corriente que sí le existe, que también ha servido en su momento de hacer esa tensión dentro de la sociedad. Y la perspectiva de género y la perspectiva de la paridad es precisamente buscar las mejores condiciones entre mujeres y hombres, porque el sistema capitalista ya no puede solamente con los hombres, es muy limitado. Hoy tiene que trabajar toda una familia para poder sobrevivir y tener una estabilidad más o menos estable en su vida económica.
La académica concluyó mencionando que continuarán trabajando en ello y el siguiente paso sería elevarlo a toda la República Mexicana. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues vamos a esperar si esta iniciativa tiene eco y, por supuesto, qué ocurrirá a partir de su aprobación. Nosotros haremos un segundo corte de estación y regresaremos en un momento.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
¿Por qué unas personas se resfrían más fácilmente que otras? todos somos conscientes de que hay personas que se resfrían más fácilmente. Ahora, un equipo de la Universidad de Yale ha realizado un estudio sobre cómo se comportan diversas células del organismo en presencia del rinovirus, que puede servir para explicar las causas de esa diferencia. Cuando el virus del resfriado penetra en nuestro organismo, las llamadas células epiteliales reaccionan para tratar de evitar sus efectos. Por ese motivo, los investigadores tomaron muestras de dichas células a varios voluntarios y las extrajeron de las fosas nasales y de los pulmones. Lo primero que observaron al exponerlas a la acción del rinovirus fue que la respuesta inmunológica era más fuerte en las células procedentes de las fosas nasales, pero era más duradera en la de los pulmones. También observaron que las células no realizaban igual de bien su función cuando, además del virus, eran expuestas a otro agente estresante, como el humo de los cigarrillos. Este hallazgo explica en parte por qué los fumadores se resfrían con más facilidad que el resto de las personas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Los invito ahora a escuchar la sección El Perfil. Esta semana escucharemos un poco de la historia del maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte, bueno, pues que nos platica que no importa si está desempeñando este cargo, si es papá, si es esposo, si es amigo, él quiere seguir siendo una persona cordial, sencilla y también sonriente como siempre ha sido. Vamos a escuchar esa siguiente historia.
Con una amplia carcajada y la nostalgia de evocar una época en la que fue plenamente feliz, Uriel se reclina en su silla, cruza los brazos y de forma natural nos platica los momentos que vivió al lado de sus papás, hermanos y abuelos en su natal Guadalajara.
Yo fui un niño feliz, yo recuerdo mi infancia muy atendidos, muy cuidados, muy queridos. O sea, ese afecto, ese cariño se sentía pues en una familia mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, los padres de mi papá, mis abuelos paternos, para mí ir a su casa era algo maravilloso, ¿sí? Era una casa grande que tenían un corral, en ese corral tenían un guayabo, entonces para mí, o sea, el olor de la guayaba me evoca esa época y esas circunstancias. Pero además en casa de mi abuela siempre había gelatina de guayaba, mermelada de guayaba, guayabate, agua de guayaba. Entonces literalmente pues de chiquillo me la pasaba arriba del guayabo, ¿no?
El tercer hijo de Ignacio Nuño Pulido y Sobeida Gutiérrez Casillas nació el 7 de septiembre de 1963. Creció rodeado de cariño, atenciones y anécdotas que influyeron en el carácter amable y la sonrisa que hoy lo caracteriza. Uriel proviene de una familia numerosa integrada por sus padres, ahora finados, y sus siete hermanos, Claudia Georgina, Mónica, Ernesto Camilo, Norma Angélica, Ibrahim Esaú e Ignacio Rafael. Desde pequeño mantuvo una relación estrecha con sus abuelos paternos, a quienes prácticamente tenía de vecinos. Sin embargo, con los papás de su mamá, la convivencia fue distinta pero no menos significativa, sobre todo cuando los visitaba en Tecomán, Colima.
Nuestras vacaciones escolares eran pues básicamente 2 meses, ¿no? Todo julio y agosto. Así es de que en cuanto yo tuve edad para que me subieran al camión 3 estrellas y mandarme a Tecomán, Colima, a partir de entonces se deshacían de mí 2 meses al año, ¿no? Yo era feliz allá, ¿no? Con mi tío Arturo, mi tía Licho y mis primos, ¿no? Beto, Álvaro, Susi, Víctor. No, pues allá yo era feliz, ¿no? En la calle, descalzo, en puros calzones. Ya cuando regresaba a Guadalajara no me quería poner zapatos, ¿no?
Cada individuo tiene una personalidad única que lo define y que se va formando con el paso de los años o las diferentes experiencias que marcan su vida. La efervescencia que generó el movimiento estudiantil del 68 no fue ajeno a su familia. Uriel tenía 5 años, pero recuerda que en una ocasión golpearon a su papá por participar y coincidir con los ideales de aquel grupo de jóvenes.
Había un grupo muy cercano a la familia y de pronto desaparecieron de nuestra vida, ¿no? Años más tarde, ya estando grande y platicando con el padre de todos esos años y esa situación, pues obviamente después de lo que ocurrió el 2 de octubre en la Ciudad de México y toda la gente que de alguna forma se movilizó en torno a este movimiento, a este proceso, por su seguridad tuvieron que abrazar la clandestinidad, ¿no? Y además también recuerdo una vez que entré corriendo a la habitación de mis padres y pues vi a mi padre tendido en una sábana, ¿no?, en puros calzoncillos, todo golpeado, y mi madre ahí curándole las heridas, ¿no? Y lo que me dijeron, pues que se había caído del camión, ¿no? Igual, muchos años después, ¿no?, pues entendí que pues le habían propinado una golpiza por andar distribuyendo volantes en apoyo al Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Así, esos dos pasajes de mi infancia los tengo muy bien grabados, porque además pienso que también todo eso fue marcando, ¿no?, al joven que más tarde fui y pues al adulto que ahora soy, ¿no?
Cuando tuvo la edad necesaria, asistió al preescolar, aunque no concluyó esta etapa, porque después de ser sometido a una evaluación, se dieron cuenta de que tenía las habilidades para ingresar a la primaria. De aquella época en la que tomaban un autobús para llegar a la escuela, nos comparte algunas anécdotas que le siguen generando una carcajada.
En primero y segundo de primaria, pues también fue una etapa muy feliz, porque íbamos a una escuelita cercana al barrio. Entonces, pues toda la flota ahí del barrio, ¿no?, entre amigos, primos y demás, nos íbamos todos juntos caminando, ¿no? Y me acuerdo que esa escuelita estaba enclavada en lo que era el viejo parque de San Rafael. Y entre esas instalaciones quedaba ahí una alberca que tenía resbaladillas que daban hacia la alberca. Y me acuerdo que en un temporal de lluvias la alberca se llenó. Entonces, no hombre, saliendo de la escuela, pues yo me quedé ahí con unos amigos, ¿no? Y yo no supe qué horas de la tarde se hizo, pero solo recuerdo que me tiré de una resbaladilla y al ir saliendo del agua vi a mi padre parado ahí en la orilla de la alberca y desde ahí me llevó en puros calzones hasta la casa, ¿no?
Dicen que una persona necesita 3 cosas para ser verdaderamente feliz: a quien amar, algo que hacer y algo que desear. Tom Baudet. Aunque su desempeño académico mermó y lo puso en aprietos en más de una ocasión, su paso por la secundaria 2 para varones es otro de los momentos que recuerda con especial agrado.
Me acuerdo que en esa secundaria siempre hacían un viaje al sureste, y para los de tercer año, con que hubieras aprobado todas, ibas al viaje. Y a los de segundo y primero también iban, pero solo aquellos que tuvieran un promedio de 9 para arriba. Entonces, pues en primero y en segundo nunca fui. Y yo dije, bueno, en tercero es mi oportunidad ahora que no hay que cuidar un promedio. Y no, yo casi tenía la maleta hecha, pero no contaba con el maestro Contreras, con el famoso Choco, y pues reprobé matemáticas.
De 1978 a 1981 cursó sus estudios de preparatoria. Para entonces le gustaba ir a las fiestas y rechinar el calcetín en la pista. Siempre ha sido rockero, pero la música disco era la que más bailaba. Aunque no encajaba con el estereotipo del estudiante ajuarado con sombrero, botas y pantalón de mezclilla, ingresa a la Universidad de Guadalajara para estudiar medicina veterinaria y zootecnia.
Ella, pues una de mis hermanas, decidió a medicina, la otra ingeniería, y yo dije, pues yo voy a medicina veterinaria zootecnia. Me acuerdo que mi mamá se me queda viendo y me dice, ¿estás seguro? Sí. Y me acuerdo que mi padre también todavía me dijo, o sea, algo como derecho, no, yo no quiero derecho, ¿no? O historia, ¿no? O sociología, no hombre, ¿no? No, medicina veterinaria. Me dijeron, pues bueno, pues tú sabes, ¿no? después uno aprende que los viejos nos conocen más de lo que pensamos, ¿no? Nuestros viejos nos conocen más de lo que nosotros imaginamos. Y bueno, yo entré a veterinaria, mis compañeros ahí de la escuela, ¿no? Me preguntaban, ¿y tú qué haces aquí? Yo les decía, pues estudiar igual que ustedes. Me decían, no, me decían, tú no eres de este mundo.
El deporte también formó parte de su época de juventud. Algunos creían que había heredado la habilidad de su padre para jugar fútbol. Lo cierto es que Uriel se inclinó más por el básquetbol, aunque el atletismo le permitió desempeñarse en ambas disciplinas. Con pantalón de mezclilla, tenis y melena al hombro, acudía a la facultad cargando sus libros y los textos de teoría social, política o filosófica que le gustaba leer. En 1982 se complicó la situación económica en su casa. Tanto él como sus hermanos tuvieron que trabajar, pero no abandonaron sus estudios. Con esa finalidad y aprovechando las redes de amistad que había forjado su padre, pide una oportunidad en la Universidad de Guadalajara.
Empecé como prefecto en el extinto Centro Vocacional de Actividades para el Desarrollo de la Comunidad, lo que comúnmente se le conoció como los Belenes. Ahí empecé a trabajar y después también empecé a relacionar ahí con muchos profesores. Y me acuerdo que en alguna ocasión en que uno de los profesores amigos tenía que pedir permiso una semana, y bueno, pues me acuerdo que el director le dijo, está bien, pero nada más dime quién te va a sustituir, ¿no? Y ya dijo, no, pues Uriel, ¿no? En esa ocasión que estuve frente a un grupo, le dije, bueno, pues yo quiero hacer esto el resto de mi vida, ¿no?
Cumpliendo ambas facetas, contrae nupcias y procrea a Kenia Alionushka, su primera hija. El sueldo de prefecto no fue suficiente para mantener una familia y seguir estudiando, así que abandonó la licenciatura. Al cabo de 2 años regresa a la facultad para concluir sus estudios.
En alguna ocasión, estando ahí en el tianguis de Santa Tere, parado ahí en el puesto que nos prestaban uno de sus hermanos, de pronto yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Dije, este no es mi mundo, ni quiero estar haciendo esto el resto de mi vida. Entonces yo dije, bueno, pues el negocio iba caminando, ¿no? Y dije, pues ahí nos vemos, ¿no? Yo me regreso a la escuela a terminar y también pues retomo mi trabajo en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Nunca lo abandoné, pero tampoco le dedicaba el tiempo suficiente como para poder ir abriendo mayores posibilidades, ¿no? Mayores otros espacios.
Su regreso significó la oportunidad de reforzar la relación laboral que mantenía con la Universidad de Guadalajara y la vida académica que forjaría en las preparatorias y centros adscritos a esta institución. Trabajó en la Escuela Vocacional, la Prepa 7 y en la 5 tuvo su primer puesto administrativo. En la Prepa 11 desempeñó el cargo de coordinador académico, laboró en Tala y en 2010 en el Centro Universitario de la Ciénega. En ese ínter, y dado que había concluido una licenciatura en Sociología, decide cursar un posgrado en Estudios Filosóficos. Hace 6 años impartía una clase de Historia y Antropología en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades cuando lo invitaron a trabajar en CUNORTE. En mayo de 2019 tomó posesión como rector de uno de los centros más importantes de la red universitaria, una idea que se fue configurando y cobrando fuerza en el transcurso de los años.
Fue algo que fue cobrando fuerza, ¿no? O sea, se fue configurando, me involucré cada vez más con el trabajo y el proyecto del CUNORTE, además, bueno, pues conociendo todavía de mejor forma y a detalle la región. Obviamente el haber estado aquí durante 6 años, pues nos permitió saber qué se había hecho, qué había que cuidar,
y además darnos una idea de lo que faltaba por hacer. Es desde ahí que nos atrevimos pues a pensar que era posible.
La ubicación de Cunorte representa la posibilidad de mejorar las oportunidades de desarrollo de quienes habitan una de las zonas más rezagadas en Jalisco. Un reto, pero también la satisfacción de conseguir ese objetivo, asegura el rector.
Ese rector de Cunorte significa ser rector de un centro con muchos retos, ¿no?, por delante, en donde si haces poco pero lo haces bien, me parece que eso puede tener un impacto favorable en la región. Entonces, todo eso para mí es muy significativo. Si nos quedamos aquí 2 trienios como la norma marca que puede ser posible, entonces estaríamos hablando que al final de esa gestión yo tendría 61 años. De tal forma entonces que para mí también representa el culminar mi carrera como universitario de la mejor forma posible, ¿no?
No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Bob Marley. El ámbito académico del ahora rector de Cunorte no está desvinculado de su vida personal y la faceta de papá es sin duda uno de los roles que más ha disfrutado.
Como ella había decidido irse a Estados Unidos, ¿no?, a trabajar, pues eso significó el que yo dejara de ver a mi hija prácticamente un año. Ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida. Fue muy, muy difícil, ¿no? ¿Por qué no decirlo? O sea, fue doloroso. Pero la vida nos volvió a dar la oportunidad de encontrarnos y de ese encuentro pues decidimos volver a intentarlo. Ya no nos casamos, pero vivimos juntos por espacio de un buen número de años. De ese proceso nace mi segunda hija, Mariana Araí.
El esfuerzo por mantener la relación no fue suficiente y en la última parte de este proceso nació María Luisa, su tercer hija. Su llegada significó 2 grandes aprendizajes: no quejarse de nada y estar consciente de que la vida puede esfumarse de un segundo a otro.
También llega la tercera de mis hijas, ¿no?, Luisa. Llegó por una razón, ¿no? Y creo que esa razón fue darnos una lección sumamente fuerte, una lección de vida. Con Luisa, por diversas razones, durante su primer año de vida fue prácticamente estar viviendo en los hospitales. Cuando pensamos que ya todo estaba resuelto y que ya todo era crecer, aprender y desarrollarse, pues resulta que no. Entonces, Luisa falleció a los 3 años, 3 meses, ¿no?, de un cáncer hepático.
Con una visión diferente, inicia una relación sentimental con Rosario, su actual pareja, y de esta unión nació su 4º hijo, Uriel Sauleme. Más que un padre, Uriel ha sido amigo y confidente de sus hijos. Hubo épocas en las que vacacionaban juntos, reforzando la unión familiar que hoy los caracteriza. Es abuelo de 3 nietos y aunque no puede convivir con ellos como le gustaría, les dedica tiempo de calidad. La música también ha sido una de sus grandes pasiones y entre sus intérpretes favoritos destacan los Beatles y Led Zeppelin. Cuando era niño y por una anécdota que hoy nos comparte, aprendió a tocar guitarra.
Y yo me la pasaba ahí sentado viendo la clase, ¿no?, escuchando, viendo. Y entonces ya después que quedaba ya abandonada la guitarra, yo me encerraba en mi cuarto y me ponía a hacer los ejercicios que les dejaban a ellas. De tal forma que cuando el profesor les hace su primer examen, pues mis hermanas bien tiesas, ¿no? Y mientras que les ponía ahí un sermón, les echaba un sermón, yo agarré la guitarra y me puse a hacer los ejercicios, ¿no? Y el maestro dice, ¿cómo? Entonces, pues eso me ganó una guitarra para mí solo. Y a partir de entonces, pues incorporarme ya ahí formalmente a las clases, ¿no?
Además de dirigir por un tiempo la estudiantina del Templo de Analco, conformó un trío con sus amigos y disfrutó de los palomazos musicales que hacían. Uriel tiene habilidades para el dibujo, pero la música siempre ha sido una de sus grandes aspiraciones. Tan es así que una vez concluida su historia académica, le gustaría dedicarse a este ámbito.
Y aunque sé que ahora ya es complicado el asunto, ¿no?, por la edad, pero sí, por ejemplo, sí me gustaría en algún momento, es un sueño que tengo ahí, o sea, tener un cafecito, un barecito, ¿sí?, en donde tenga un pequeño foro, un pequeño escenario, en donde pues pueda compartir mi música con mis amigos o con los que estén ahí.
Cuando sus ocupaciones se lo permiten, le gusta leer textos académicos, políticos, sociales, pero también le gusta la novela gótica y la poesía. La gente suele tener una idea poco acertada de qué es la felicidad. No consiste en echarse flores a uno mismo o no tener episodios de tristeza. Se trata de encauzar esos momentos y aprender de ellos. No importa si es rector, padre de familia, esposo o amigo, Uriel está decidido a seguir siendo la persona cordial, sencilla y sonriente que ha sido. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal clima.
Estamos de regreso en Señal Informativa y ya tenemos en la línea telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, que nos va a dar a conocer justamente el pronóstico del tiempo para esta semana. Raimundo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Lupita, perdón.
No te preocupes, Raimundo, adelante con el pronóstico.
A todo el auditorio. Sí, así es. Mira, te comento rápidamente en el panorama general. Lupita, se pronostican lluvias de fuertes a muy fuertes para el noroeste, norte, occidente y sur del país. Esto debido a los siguientes fenómenos. Tenemos la onda tropical número 16 frente a las costas de Colima y Michoacán. Tenemos un canal de baja presión que se extiende desde el norte del país y sobre todo el occidente. Y también la onda tropical número 17 que se mueve lentamente desde el sureste de la República Mexicana. Por lo que el pronóstico de lluvia para el estado de Jalisco nos dice que se presentarán lluvias de fuertes a muy fuertes, después de 25, probablemente hasta los 50 milímetros, es el pronóstico en el panorama general. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, te comento, esperamos cielo de medio nublado a nublado. El pronóstico de lluvias es de fuertes, sobre todo por la tarde-noche. Esperamos también ambiente caluroso, tendremos temperaturas máximas entre los 29 a los 32 grados centígrados y las mínimas estarán entre los 12 y los 15 grados centígrados, los vientos del sur y sureste de 20 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas de viento un poco más fuertes, hasta los 40 kilómetros por hora, sobre todo en los momentos o las zonas en donde se presentan este tipo de tormentas, Lupita.
Muy bien, Raimundo, muchas gracias por este pronóstico, entonces, para tomar pues nuestras precauciones y saber que aunque va a haber lluvias, también continúa el clima caluroso.
Así es, todavía tenemos temperaturas por arriba de los 30 grados centígrados y bueno, pues este pronóstico se extiende muy probablemente hasta la tarde del miércoles o incluso por ahí del jueves.
Muchas gracias, Raimundo, que tengas pues una bonita semana y te estaremos escuchando la próxima, justamente para saber más sobre los cambios que haya en el pronóstico del tiempo.
Claro que sí, que tengan una buena semana para todos.
Hasta luego. Muchas gracias al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su sintonía y comentarles que en unos momentos más estaremos recibiendo la visita de los niños que están participando en los cursos de verano organizados por el Centro Universitario del Norte, así que vamos a escucharlos en algunos de los programas que más adelante tendremos para usted. Ojalá que puedan acompañarnos. Gracias por su sintonía. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.